Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo somos Martín González y Natalia Verdún.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Muerte en Perú.
Discuten el destino de los restos del fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso.
Otra vía.
Gran Bretaña descartó exigir el pase de vacunación contra el coronavirus.
Elecciones primarias en Argentina.
Continúan las repercusiones tras la derrota del oficialismo en las elecciones primarias.
Más compromiso.
China llamó al diálogo ante las nuevas pruebas de Corea del Norte con misiles.
Informe de la ONU.
Militares israelíes mataron a 54 palestinos, incluyendo 12 niños en lo que va del año.
Violencia en Bolivia.
El gobierno trabaja para desarticular el grupo paramilitar Resistencia Juvenil Cochala.
Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Final incierto.
La muerte del fundador de la organización terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, instaló el debate sobre el destino de sus restos en Perú.
La esposa de Guzmán, Elena Iparraguirre, presa por terrorismo, pidió que se entreguen a una tercera persona para la sepultura.
Desde el gobierno se sugirió que el cuerpo no sea enterrado, sino cremado y sus cenizas esparcidas para evitar la existencia de un lugar para rendirle homenaje.
En esa línea, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, sostuvo que la decisión está en manos del Ministerio Público.
El funcionario insistió en la necesidad de evitar entregar el cuerpo a terceros por tratarse de una situación extraordinaria.
En Órbita consultó al periodista peruano Carlos Paredes, profesor de la Universidad de Lima y autor del libro La Hora Final, que relata la captura de Guzmán.
De acuerdo con Paredes, según la normativa vigente, el Estado debe tomar la decisión final, por lo cual se espera la cremación del cuerpo.
Yo creo que se va a tener que resolver de acuerdo a la legislación vigente. En el Perú existe normas para la entrega de un cadáver y lo que dice la ley es que se le entrega al familiar directo, ¿no? En este caso, Abimael Guzmán, por el lado paterno, no tiene mayor familia o su familia está en el extranjero. Incluso la familia La Torre, que sería su familia política, todos viven en Suecia. Y del lado de Eleni Parraguirre, que es su esposa, sus hijos absolutamente no quieren ver nada con ella. Lo más probable, de acuerdo a la legislación, es que transcurrido el plazo perentorio, el Estado tenga que decidir sobre ese cadáver y lo que sugieren los expertos, por el comentario que tú has hecho, es que se incineren sus restos y se le entregue en una urna lo que queden de ellos a su esposa que está presa en este momento.
Guzmán murió un día antes del aniversario 29 de su captura, el 12 de septiembre de 1992.
La autoridad penitenciaria sostuvo que la muerte de Guzmán ocurrió por complicaciones en su estado de salud y la autopsia reveló que padecía neumonía.
El entrevistado recordó cómo fue la caída del extinto líder de Sendero Luminoso.
Fueron capturando de a pocos a los mandos intermedios de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso era un grupo muy clandestino, compartimentado, mesiánico, le decían los expertos, porque su líder, Abimael Guzmán, que acaba de fallecer, se consideraba un semidios, ¿no? Los senderistas, los milicianos de Sendero, firmaban cartas de sujeción no solo a su partido, sino a la propia figura de Abimael Guzmán, ofrendando su vida, si fuese necesario, para lo que ellos llamaban el triunfo de la revolución. Así que la policía llega a una casa en un barrio de clase media en Lima, una tarde de sábado, y lo captura en una operación impecable, sin violencia, y desde ahí ha pasado 29 años preso en una cárcel de máxima seguridad. Ha muerto a los 86 años.
El presidente Pedro Castillo reafirmó su condena al terrorismo a través de Twitter porque solo en democracia construiremos un Perú de justicia y desarrollo, dijo.
Paredes manifestó que la muerte de Guzmán no significa la muerte de Sendero Luminoso.
La gran discusión en el Perú de este 2021 es si con la muerte de Abimael Guzmán muere Sendero Luminoso. y la mayoría de peruanos decimos que no, porque esta ideología del marxismo, leninismo, maoísmo fundamentalmente, y algo que ellos llaman el pensamiento Gonzalo, porque a Abimael Guzmán le decían alias el presidente Gonzalo, ha quedado inoculado en una parte, minoritaria es cierto, pero inoculado en una parte. El año 92, consciente de su derrota militar, Abimael Guzmán cambia de estrategia y deja de lado la lucha armada y empieza una lucha ideológica y política que ha tenido las consecuencias que te digo. ¿Por qué? Porque el actual gobierno, el presidente Pedro Castillo, es de un grupo generado por Sendero Luminoso Movadef, que tiene que ver con el sindicato de profesores.
Escuchábamos al periodista peruano Carlos Paredes, profesor de la Universidad de Lima y autor del libro La Hora Final, que relata la captura de Abimael Guzmán Reynoso.
Otra vía.
Gran Bretaña descartó exigir el pase de vacunación contra el coronavirus.
Este certificado se utiliza en países europeos para ingresar en clubes nocturnos y en otros multitudinarios.
El Ministerio de Salud informó que se podría considerar la medida si los contagios de COVID-19 se disparan.
El pase de vacunación generó debate en el sistema político británico.
El oficialista Partido Conservador lo considera una carga para las empresas y una violación de los derechos humanos de los residentes.
Países como Alemania, Francia e Italia utilizan el certificado para retomar las actividades de forma gradual durante la pandemia.
En Alemania se exige a las personas mostrar un test negativo, una vacuna o un certificado de recuperación antes de ingresar a lugares de ocio.
En Francia y en Italia se exige además para los viajes de larga distancia en autobuses, trenes y aviones.
En los últimos meses, en varias ciudades de estos dos países, miles de ciudadanos protestaron contra la medida.
Derrota en Argentina.
En noviembre vamos a dar vuelta a esta historia, señaló el presidente Alberto Fernández, tras la derrota del oficialismo en las elecciones primarias.
El domingo 12, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, definieron las listas de diputados y senadores para los comicios a realizarse en ese mes.
El bloque opositor, Juntos por el Cambio, obtuvo 40,5% de apoyo a nivel nacional para diputados y 44,4% para senadores.
Mientras que el oficialista Frente de Todos llegó a 31,3% y 28,6% en diputados y senadores respectivamente.
De los errores aprendemos, hay una demanda y a partir de mañana vamos a prestarle atención y a resolver el problema que la gente nos plantea, dijo Fernández.
Las PASO son consideradas un termómetro de la gestión gubernamental, pero para las presidenciales aún faltan 2 años.
Sobre el peso de la situación económica en este resultado y en los comicios generales de 2023, Sputnik conversó con el economista argentino Nicolás Litvinov.
Desde el punto de vista económico, lo más importante va a ser cómo llegue la economía hacia el fin de este mandato, a las elecciones presidenciales, digamos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que se vieron algunos signos de recuperación en el consumo, en la industria, el dólar está anclado, bueno, una serie de cosas que podrían ser favorables como para que si se continúa en ese camino, la economía llegue creciendo a ese momento y entonces eso aumente las chances.
La derrota del oficialismo no es ajena a lo que sucede en el mundo.
En general, al oficialismo, a los partidos oficialistas, a nivel global, les está yendo mal en las elecciones que hay en estos momentos a nivel global para reafirmar el mandato o las que sean, digamos, ¿no? Cambio de mandato, medio término, a nivel global. Y eso tiene que ver con la pandemia, ¿no? Que hace que la gente esté mal, con caída de los ingresos o sin trabajo. Y bueno, el voto castigo es siempre contra el partido que está en ese momento, digamos, ¿no? Así que también digo esto porque yo lo que pienso es que si la economía continúa esta tímida senda de recuperación que comenzó y si además de eso la pandemia afloja en los 2 años y pico que todavía quedan de mandato, este resultado puede ser anecdótico, digamos.
Argentina continúa negociando su deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Tampoco pienso que este resultado tenga un impacto negativo en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que eso ya está prácticamente cerrado y el Fondo Monetario Internacional, por más que piense que hay una incertidumbre ahora con respecto a cuál va a ser el próximo gobierno, que de nuevo, eso estaría en cuestionamiento, como dijimos antes, por los argumentos que ya presenté, pero digo, por más que el FMI piense eso, no puede esperar 2 años a ver cuál es el próximo gobierno para cerrar ahí el acuerdo. Eso se tiene que cerrar ahora. Así que me parece que el acuerdo con el fondo ya está en la etapa final y en cualquier momento puede ser anunciado, y eso traer también un poco de espaldarazo o de noticias positivas a este gobierno, que ahora sí las necesita mucho, digamos.
Escuchábamos al economista argentino Nicolás Litvinov.
Preocupación.
China llamó al enérgico diálogo ante las nuevas pruebas norcoreanas de misiles de crucero.
Pekín instó a conservar el autocontrol, buscar compromiso y seguir promoviendo el proceso de normalización política en la península coreana.
La acción de Pyongyang llega en un momento de estancamiento del diálogo nuclear con Estados Unidos y con su vecina del sur.
Por su parte, Japón aseguró que la acción es una amenaza seria para la paz y la seguridad nacional y de sus zonas circundantes.
Este último fin de semana, Corea del Norte realizó pruebas de un nuevo misil de crucero de largo alcance.
Las autoridades valoraron la eficacia del arma.
Según la Agencia Central de Noticias Local, los misiles lanzados destruyeron los blancos situados a una distancia de 1.500 kilómetros.
Las resoluciones de la ONU que prohíben a Pyongyang realizar las pruebas de misiles balísticos no se extienden a los misiles de crucero.
Esto por considerarlos menos peligrosos al volar a menor altitud y ser impulsados por un motor a reacción en lugar de un cohete.
Esta fue la tercera prueba de misiles efectuada por el norte en lo que va de este año.
El 21 de marzo realizó el lanzamiento de 2 misiles de crucero y 4 días después disparó 2 misiles balísticos.
Inestable.
Naciones Unidas informó que militares israelíes mataron a 54 palestinos, incluyendo 12 niños, en el transcurso del año.
Esta cifra es más del doble del número de 2020, declaró la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La funcionaria manifestó que más de 1.000 personas fueron heridas por munición real y subrayó que el uso regular de fuerza letal contradice las normas internacionales.
En tanto, 2 personas resultaron heridas durante un ataque con cuchillo junto a la principal estación de autobuses de Jerusalén.
La policía israelí describió el hecho ocurrido este lunes 13 como un ataque terrorista.
Las víctimas, de entre 20 y 30 años, fueron hospitalizadas y se encuentran estables.
Medios israelíes informaron que el atacante, identificado como palestino, también recibió atención médica tras ser neutralizado por los oficiales.
El pasado viernes 10, un palestino murió baleado por la policía israelí tras un intento de agresión con cuchillo a agentes en Jerusalén Este.
Estos hechos ocurren en un contexto de tensión en la zona iniciado la semana pasada por el escape de 6 presos palestinos de una cárcel israelí de alta seguridad.
4 de los fugitivos ya han sido recapturados, confirmó Tel Aviv.
En los últimos 3 días se lanzaron cohetes desde la franja de Gaza hacia Israel, que respondió con bombardeos contra objetivos del movimiento islamista Hamas.
Investigación.
El gobierno de Bolivia trabaja para desarticular el grupo paramilitar Resistencia Juvenil Cochala, RJC, que comenzó a operar antes del golpe de Estado de 2019.
El comando actuó al amparo de la Policía Nacional y del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, hoy preso en Estados Unidos por corrupción.
Los principales líderes ya están procesados, pero se detectó el apoyo de policías para el acceso a teléfonos celulares y se investigan las fuentes de financiamiento.
La RJC estaba integrada por jóvenes de clase media alta, muchos con familiares políticos de derecha, empresarios y hasta barras bravas y delincuentes.
Previo y después del derrocamiento de Evo Morales, circulaban en motos, con palos, cuchillos y pistolas, proclamando su apoyo a los golpistas.
Nelson Cox, viceministro de Régimen Interior y Policía y ex defensor del pueblo de Cochabamba, fue una de las víctimas.
El jerarca contó a Sputnik que fue agredido porque la defensoría a su cargo no se acopló al reclamo de fraude ni apoyó el golpe.
La Resistencia Juvenil Cochala copó las oficinas del ex defensor durante varios días y también se instalaron en la puerta de su casa.
Finalmente pudo ingresar a su oficina con una cobertura en vivo de los medios de comunicación, lo que impidió mayores agresiones. Escuchábamos a Nelson Cox, viceministro de Régimen Interior y Policía y exdefensor del pueblo de Cochabamba, quien fue una de las víctimas.
Esto fue En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.